puede pues generar un riesgo importante, Miguel Aquino. Pero ya tenemos con nosotros pues nuestra primera entrevista del día. Y queremos saludar, y muchas gracias por estar con nosotros este lunes, el último lunes del 2021, a Ubik Espada, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, porque queremos hablar de este posicionamiento por parte de los consejeros debido a la denuncia penal en su contra. La semana pasada estuvimos hablando del tema de la revocación de mandato, si se lleva a cabo, si no se lleva a cabo. La Corte decidió que sí se lleva a cabo, entonces ahora se llevará a cabo, vamos a ver de qué manera, pero pues queremos ver qué pasa con esta denuncia penal. Por eso, si me puedes decir bien tu nombre, consejero, para que no me equivoque yo. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Es Ukip Espadas.
Perfecto. Platícanos, ¿qué pasa con los 11 consejeros del INE? Rechazaron la denuncia penal en contra de 6 de ellos y el secretario ejecutivo del instituto, iniciada por el presidente de la Cámara de Diputados por haber votado a favor de suspender temporalmente la revocación de mandato.
Bueno, nos parece que es una decisión alarmante, especialmente viniendo de la mayoría en el Congreso. Una autoridad electoral no puede estar sujeta a amenazas de esta naturaleza, que además no tienen un referente legal, es decir, nada hay en la decisión que tomó el Consejo, en esta decisión o en otras que han ocurrido, que se han hecho a la luz del día, de conformidad con las leyes, de donde se pueda desprender una falta penal. En ese sentido, se trata de una vulneración, de un intento de vulnerar la autonomía del instituto y de generar temor entre sus integrantes, entre los integrantes del Consejo General, en relación al contenido de sus votaciones. Evidentemente no hay la comisión de un delito de forma tal que esta amenaza es un gesto político sumamente preocupante.
Y entonces, ¿qué procede ante este escenario? Si bien nos comenta usted que es alarmante, ¿ahora qué sigue? ¿Qué acciones van a tomar estos consejeros? ¿Qué procede? Finalmente, ¿sí se va a llevar a cabo la revocación de mandato? Entonces, ¿cómo va a quedar este asunto finalmente?
Bueno, a ver, el instituto manifestó desde el momento en que se dio el acuerdo por parte de la Comisión de Receso de la Suprema Corte que se acataría, como siempre se han acatado, todas las resoluciones de la Corte y del Tribunal Electoral. En ese sentido, el efecto que esto tiene es dejar sin efecto la postergación que el Consejo General, por mayoría de votos, acordó en relación con algunos términos de la realización del proceso de revocación de mandato, y estos continúan de la manera en que inicialmente se acordaron. Esto es, el proceso para la revocación de mandato sigue con el calendario original, no sufre una postergación como había resuelto el acuerdo mayoritario del Consejo. En relación a la denuncia penal que se ha hecho, pues en principio manifestamos esta posición de rechazo como vamos la totalidad de los integrantes del Consejo, independientemente de las decisiones que puedan tomar para su defensa individual quienes fueron denunciados por este asunto.
Ubik, aquí está con nosotros también Miguel Aquino, con algunas inquietudes.
Muchas gracias, consejero. Gracias, consejero. Sobre todo que, bueno, revisando la lista de los denunciados, evidentemente usted no está en esta lista, usted es de los que sí votó a favor de que continuaran con este proceso de revocación de mandato. Independientemente de lo que se decida en la Suprema Corte, yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿el INE está listo para que en el próximo mes de abril, en efecto, se pueda llevar a cabo la revocación de mandato, este ejercicio electoral o este ejercicio democrático, como lo quieran llamar? ¿Está listo el INE realmente para poderlo llevar o podría llevarse a cabo una campaña o un día en donde la revocación, con este asunto de la revocación de mandato, que no se tengan todos los complementos necesarios?
A ver, el INE está obligado a desarrollar el proceso en términos específicos mandados por la ley. Es decir, el INE no tiene la facultad legal para decidir modificar, por ejemplo, el número de casillas o las boletas que se reciben en cada sección. y con el actual presupuesto, bueno, nosotros también tendríamos una insuficiencia para realizar esto. Esa es la razón por la que presentamos una controversia constitucional que no ha sido resuelta aún por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra expectativa es que la Suprema Corte resuelva esto en tiempo para que el Instituto disponga de los recursos necesarios para realizar un proceso en las condiciones de integridad que la ley ordena. Y para ser muy directo, hoy por hoy, el INE no tiene dinero suficiente para cumplir con todas sus obligaciones constitucionales, incluyendo la revocación de mandato, que exigiría una partida extraordinaria que no se recibió.
Y en caso de que no se llevara a cabo esta revocación de mandato, como lo manda la Constitución, por falta de presupuesto, ¿qué sucedería con la revocación de mandato? Evidentemente, sería nula, evidentemente no tendría ninguna validez, ¿y ustedes caerían en una especie o estarían cometiendo algún tipo de delito?
No especularía yo sobre esa posibilidad. Yo tengo todas las esperanzas de que la Corte tome una resolución que permita desarrollar nuestras tareas estrictamente como lo marca la ley, sin mayores contratiempos. No quiero ponerme en una situación que no ha ocurrido todavía, de que no hubiera este presupuesto. Vamos, en términos del penúltimo acuerdo de la Corte, el día de hoy ni siquiera tenemos la certeza legal de que vaya a haber una revocación de mandato porque el proceso de contabilización de firmas no ha concluido. Una vez que estas cosas vayan teniendo certeza, que se sepa si hay el número de firmas, estaremos en condiciones de recibir un fallo final de la Corte sobre el fondo de nuestra controversia, que es el de la insuficiencia presupuestaria.
Pues estaremos muy pendientes y agradecemos mucho esta comunicación. Es un tema complicado, ¿no? Por un lado es nuevo y por el otro lado sí, pues ha estado un poco manoseado. Entonces, de repente, lo más importante que es la gente que amablemente nos acompaña, pues se confunde, pero estaremos muy pendientes de la mano de las autoridades. Como tú, consejero, muchísimas gracias, Ubik Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por estar platicando con nosotros y seguramente te seguiremos molestando. Buenas tardes.
Gracias, muy amables. Mucho.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Pues Miguel, ahí está. Es para el 11 de abril. La semana pasada ya hemos estado platicando con Marcos también Bolaños, exconsejero, con distintas autoridades, Marcos Baños, y pues nos dicen que de una o de otra manera se va a poder llevar a cabo, pero hay que respetar la ley, pero, ¿no? Porque tendría que llevarse a cabo de acuerdo a una, como si fuera una elección.
A ver, pero ojo, es que creo que eso es de repente lo que tiene confundida a mucha gente, y sobre todo lo que el presidente dice, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Pero a ver, Anita Lomelí, amigos, vamos a entender una cosa. En el mandato constitucional de la revocación de mandato dice que se tienen que cumplir y que tiene que tener ciertas características. Vamos a poner un ejemplo así burdo, rápidamente. Digamos que en el documento dice, se tienen que instalar 5,000 casillas. 5,000 casillas en todo el país se deben de instalar. Es un número que estamos inventando, amigos, ¿eh? 5,000 casillas. Pero de repente, si el encargado de organizar esto dice, oye, no me alcanza para 5,000 casillas, solo tengo para 1,000 casillas. Ah, pues pon esas 1,000 casillas. No, en ese momento no se está cumpliendo la ley. Se tiene que cumplir con las 5,000 casillas. ¿Qué significa? El asunto de la revocación de mandato es de dinero. El asunto de la revocación de mandato es falta de dinero que ya, por supuesto, los diputados no quisieron entregarle al Instituto Nacional Electoral. Porque, amigos, la revocación de mandato que se propuso desde la Presidencia de la República nos va a costar más de 3,000 millones de pesos. Es como si se estuviera llevando a cabo una elección federal. No se puede llevar nada más de, pues vamos a poner para ver a qué nos alcanza. No, se tiene que cumplir con lo que indica la ley. Si son 5,000 casillas, se tienen que colocar 5,000 casillas. Si son 10 millones de boletas, tienen que ser 10 millones de boletas. No, solo me alcanzó para 2 millones. No, señores, no es para lo que te alcance. Debes de hacer valer la ley. Entonces, hoy no se va a discutir si tienen razón o no los magistrados, los consejeros que votaron y que decidieron suspender momentáneamente la revocación de mandato. No, hoy el asunto es que la Corte revise si le va a otorgar o no ese dinero al Instituto Nacional Electoral. Yo, sinceramente, soy de los que sigue pensando que no es necesaria la revocación de mandato, que ese dinero debería de utilizarse en otro lado, que esos más de 3,000 millones de pesos creo que nos sirven más en el sector salud, en el sector educativo, en las escuelas que quieren regresar a clases. Yo, en lo personal, estoy en contra de la revocación de mandato. El asunto es que si no se tienen esos 3,000 millones de pesos, todo lo que se intente hacer o el esfuerzo que se quiera hacer con la revocación de mandato no tendrá ningún tipo de validez. Eso es muy importante dejarlo en claro.
Entiendo lo que dices, Miguel Aquino, y hay una cosa que también tenemos que considerar. La ley es la ley, ¿no? Por encima de la ley, nadie. Y hay una ley para la revocación de mandato que se aprobó en el 2019. Y pues esto lo aprobó el Congreso mexicano, es una reforma constitucional mediante la cual se creó esta figura de revocación de mandato del presidente. A mí me parece que es muy lógico y que podría ser un consenso general que este dinero se puede aprovechar en otras cosas. Ahora te voy a decir algo, si ese dinero no se utiliza para eso, no creas que van a decir, a ver, sácate esa lana de por allá y métela por acá para salud, para las vacunas. Eso no va a pasar, Miguel Aquino. Es la consulta sobre la revocación de mandato, esto ya se va a llevar a cabo en abril. Ahora el tema es cómo lograr cumplir la ley y que el INE pueda, con el presupuesto que tiene, pues dar cumplimiento a todo
eso. Ya escuchamos al consejero, ya escuchamos al consejero que hoy no tienen el dinero y que hoy no se tienen los recursos. Hoy el Instituto Nacional Electoral está incapacitado económicamente para llevar a cabo la revocación de mandato.
Y entonces el presidente dijo la semana pasada y en repetidas ocasiones, pues que los ciudadanos se organicen. Esto tampoco procede porque no tendría la validez para la que fue creada. No, se supone que la revocación de mandato es sentar un precedente. Hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, goza de popularidad y del cariño de una parte muy importante de los mexicanos. Casi el 70% hoy están de acuerdo con la manera de gobernar del presidente. Si el día de mañana viene Juan Camaney y no nos gusta, la revocación de mandato nos da la oportunidad de a mitad de su periodo mandarlo a volar. Este precedente, por eso es importante, aunque ciertamente el dinero no alcance.
Hoy no estamos para eso.
Seguirá dando de qué hablar, es un debate muy candente, pero Miguelito, el 11 de abril habrá revocación de mandato y tú y yo nos echamos un quien vive después. Vas a ver, porque se va a llevar a cabo, ahora vamos a ver cómo, si es que no les alcanza, como ya escuchábamos en distintas ocasiones a distintos consejeros hablar sobre este tema. Oye, Miguel, pero tenemos también otros temas interesantes y me estoy ahogando, así que éntrale.
Muy bien, bueno, pues